¿Eh? Ah. Ahora sin el mute. Hostia, eso es mucho, ¿no? Eso es muy alto. ¿O no?
Eso no pasa nada porque después se corta.
Hola.
No, ya, pero el tema es cuando se emita. Tampoco debería ser tan alto. Vale. Ahí. A ver cuando hago así. Hostia.
Hola.
Tenemos que practicar mantener un volumen de voz más o menos constante.
Homogéneo.
A ver, habla.
Según se va ganando el aire.
Hola, me llamo Samuel, soy alcohólico y quiero que te unas a mi religión.
Correcto. Me parece bien. Vale, tenemos los dos el mismo nivel más o menos.
Guay.
Si yo hablo un poco así, un poco más suave, tenemos los dos el mismo nivel de sonido. Vale.
Muy buenas tardes, no le pasa nada a tu emisora. Nosotros tenemos el control sobre ella. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos al programa de febrero del año 2012 de Hola Mundo.
Creo que es el 23, no estoy segura.
Bueno, no sé. Como podéis comprobar, no soy David. David nos ha llamado desesperado que está encerrado en una tienda de IKEA buscando la salida. Veremos si algún día la consigue. Está complicado. Bueno, pues bienvenidos todos. Estamos aquí con los colaboradores de siempre, Fernando, Ana.
Buenas.
Hola.
Samuel también por allí. Y tenemos como invitada especial a Charo. Muy buenas, Charo.
Hola.
Y a Laurencio. Muy buenas.
Hola.
Hola. Que ahora mismo vamos a hablar con ellos. Vamos a ver qué pongo aquí. Aquí está. ¿Estáis todos preparados, no?
A ver.
Vamos aquí a saber.
¿Qué vas a hacer?
No, nada.
Es otro programa, es Hola Mundo o algo así.
Claro, estamos en Hola Mundo. Bueno, Charo.
Hola.
Que estás ahí escondida. Estás escondida detrás de la pantalla que no se te ve. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros otra vez.
Estás aquí porque hace unas semanas, hace dos semanas, puede ser, o tres semanas.
Sí, el 28 de enero, un par de semanas, creo.
El 28 de enero hubo la fiesta de Software Libre.
En que el llevamos Instituto anunciando un par de meses.
Sí.
Efectivamente. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Y nada, pues estamos muy contentos. Ha sido como que estamos todavía en una nube. Todavía estamos reviviendo momentos que tuvimos allí. Y nada, pues somos muy contentos y con ganas de repetirlos.
Muy bien. ¿Y la acogida cómo fue?
Pues la verdad es que había mucha gente organizando, muchos chavales, muchos compañeros, mucha gente voluntaria, mucha gente de Google. Y la verdad es que, bueno, estábamos muy asustados con lo de la acogida, porque pensábamos, no sabemos cuánta gente va a venir. Igual vienen 10 personas que 1.000 o 2.000. Y no, al final yo creo que estuvo bien porque no fue un agobio, ¿vale? Y la gente pudo ser atendida, casi todo el mundo que llevó el equipo se le pudo instalar el sistema operativo que quería y los juegos que querían. Los chavales casi todos jugaron y se hicieron sus montajes de fotos. Y yo creo que fue, pues estuvo bien. Hubo un momento en la mañana en que sí que hubo un poquito más de gente, y luego la gente, lo que pasa es que también fue escalonada, ¿sabes? Tampoco fue ningún, no en un, a partir de la media tarde, ya al mediodía, sí que se vio que la gente ya se fue a comer y nos quedamos más tranquilitos.
¿Por qué me miráis todos?
No sé, por si quieres.
Porque te fuiste a comer.
Hubo un momento a partir de las 12 y pico, una cosa así, que sí que la gente andaba con su ordenador buscando un sitio donde colocarse. No encontraba sitio. Pero por lo demás yo creo que estaba todo muy bien organizado. Estaba...
Bueno, y después de hacer un evento así tan grande, entre comillas, porque habéis estado... Vi por la lista de correo que te entrevistaron en Radio Nacional y...
Sí.
Y esto, entonces, tuvo cierto impacto. ¿Y qué habéis aprendido después de esta experiencia?
Pues sobre todo yo creo que lo bonito que es, ¿no?, hacer algo así y poder contar con gente, que siempre lo digo, pero es que no me cansaré de decirlo nunca, pues con gente que se ofrece a hacer cosas contigo, incluso sin conocernos, y porque pues le parece una causa bonita y porque apoya el software libre. Y de todas maneras, de todo esto luego tenemos una relación que yo creo que hemos conseguido con mucha gente y que hemos conseguido muchos, pues, contactos, y pensamos mantener pues todas estas cosas que hemos conseguido.
Y la pregunta del millón, ¿vais a repetir?
Yo creo que sí, que ganas han quedado. Yo no sé vosotros, porque yo la verdad es que estamos muy contentos. Yo creo que muchos participasteis casi todos activamente, pero en concreto habéis sido pues muchas de las charlas que se dieron las habéis organizado vosotros, y la verdad es que la gente salía contentísima, ¿eh? Fueron un triunfo. Yo conozco gente que se metió en la charla en la primera y no salió hasta el final, hasta la última charla, y gente que salió y dice, me voy corriendo a casa que voy a desinstalar Windows. Sí, verdad, ¿eh? Y nada, y eso, y la gente que participó tanto en la instalación, y sobre todo los alumnos. Es que nosotros llegamos al día siguiente diciendo, chavales, estamos súper orgullosos de todo lo que habéis currado, que era un sábado a las 9 de la mañana, ya los teníamos allí a todos, y lo bien que yo creo que atendieron a la gente. ¿Eh? No lo digo porque está aquí, ¿eh?
Sí, está aquí Laurencio, que estaba muy callado, pero a ver, Laurencio, tú, que como visión del alumnado, ¿cómo ves?
Bueno, yo creo que, vamos, que me he quedado ahí.
A ver, que está cortado porque está aquí la jefa, y claro, pero ¿tú crees que fue divertido?
Sí, yo creo que la gente vino... Bueno, que al principio, a primeras horas, no había mucha gente, que nos quedamos allí esperando a que viniera mucha gente, pero...
También es que empezó muy pronto.
Sí,
es que un temprano. Sábado hay que dar margen para que la gente empiece a llegar.
Y después sí que vinieron mucha gente. Yo, al menos, que estaba a primeras horas en retoque fotográfico, pues vino mucha gente.
Sí, porque lo que sí que se vio fue que, por lo menos... que empezaron a entrar niños, y esa idea que teníamos todos de hacer unas partidas increíbles al Open Arena,
claro.
Los ordenadores fueron copados por niños pequeños.
Claro, es que yo creo que nosotros, lo dije alguna vez, que no tenía muy claro el perfil de la gente que iba a venir, y ya lo sabemos, el perfil eran familias con niños, y los equipos lo ocuparon los niños jugando al Super Tags, y los padres, muchos de los padres participaron en la charla, y bueno, incluso tuvimos niños en la charla de Mercurial, con eso lo digo.
Eso estaba en el guión.
Bueno, cuéntalo, Charo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo que niños en una charla sobre Mercurial?
Bueno, el caso es que, claro, cuando hay un evento de este tipo, por experiencia de otros parecidos, no en concreto software libre, pero otras cosas que se han organizado en el centro, pues la gente como que se resiste a entrar a las charlas porque es un salón de actos y hay casi que empujarlo. Entonces dijimos, bueno, pues para que ya que se han currado las charlas los ponentes y que son gente que controla tanto, vamos a animar a la gente a que asista a las charlas, porque además eran, ya os digo, que creo que estuvieron fenomenal. Entonces lo que hicimos fue sortear una tablet entre los asistentes a las charlas.
Pero, ¿ya se ha dado el resultado? ¿Ya se sabe de quién
sí,
es?
Sí, ese mismo día lo dijimos.
Ah, o sea, que no me ha tocado.
No, el señor se llama Marcos Pastor y es papá de una de las niñas del cole. Sí, hicimos una foto en apuntatealafiesta.com, está la foto de la entrega de la tablet.
Ah.
Y nada, pues eso, que lo que pasó fue que los niños que estaban en el evento, pues todos quisieron participar en el sorteo de la tablet. Y qué es que bueno. No había charla a la que no se apuntaran, incluso a Mercurial, con la línea de comando y los niños allí con los ojos como platos.
Sí, la verdad es que las conversaciones luego con Jesús de... Había niños de 6 años en la charla que me miraban con cara rara y yo les decía, es normal, ellos preferirían su versión.
Las nuevas generaciones ya
vienen pisando fuerte. Luego pasa lo que pasa.
Y luego de gente que tuvimos, ¿verdad? Que trajo, había una persona que trajo 3 portátiles, se le instaló el Linux en los 3 y fue a casa y se trajo el de sobremesa y la impresora, os lo digo en serio, porque quería que se la pusiéramos en red y no sé qué. Así que, o sea, la gente que fue además fue con mucha gana y con todo su equipo ahí.
Qué bien.
Hoy va. Samuel se ha caído.
Se nos muere. Y... ahora, ya después que han pasado unas semanas, se ha asentado los recuerdos un poco.
Te ha vuelto a crecer el pelo que te habías arrancado.
¿Se echasteis algo de menos? ¿Sobró algo?
Pues de menos sí. De menos yo creo que eché un plano. La gente estaba un poco desorientada. Porque decíamos, ¿dónde es la charla en la sala técnica? ¿Y dónde está la sala técnica?
Eso de la sala técnica yo creo que no existe. Habéis hablado de ello como para sí. Hicimos algo, pero no...
No, estaba.
Yo nunca lo vi. Sí. Y me di un paseo por toda.
Jesús dio su charla en la sala técnica. No, porque es verdad que pues que había carteles en las puertas, pero estaba la gente un poco desorientada. Yo creo que el año que viene un planito que vamos a hacer fenomenal y que lo tenemos más fácil el año que viene, que hay que amortizar además nuestra instalación eléctrica y nuestras ganas y todas nuestras... No, que va a ser mucho más fácil pues porque la primera vez yo creo que más difícil.
Sí.
Perfecto. Pues muy bien, pues...
No sé si vosotros querréis repetir, pero...
Hombre,
hacemos los cursos 2 veces al año.
Muy cómodo.
A mí que me lo perdí, no me gustaría repetirlo.
Ah, vale, fenomenal. Pues que te apunto ya y que ya...
Ya. Dios mío, qué estrés. Que lo hemos...
No, para nosotros fue muy cómodo, por lo total. Llegas allí por la mañana, te dan la camiseta y ya está. No tienes que hacer nada más, ya te vas a listar el partido.
Allí es que vivían con camiseta, ya sabíais que acudían todos a fusilaros a preguntas.
Sí, yo por eso fui lista y no la
cogí. No te la pusiste.
Me decían, toma una camiseta. Y yo, no, que me es el truco.
Y ahora la visión de Fer como persona con camiseta.
¿Qué?
¿Qué?
No, ¿tú es curioso que, o sea, tú me organizas el install party para instalarles el Linux y tal, y ya eres su técnico particular y tienes que resolver cualquier tipo de duda que tengas sobre la tecnología en general. Entonces, un poco.
Hombre,
entretenido.
A ver, tú tienes que entender el punto de vista de una persona que está totalmente perdida y de repente tiene a alguien que le está haciendo caso y le resuelve las dudas. Pues sueltas todas. Dices, ahora aprovecho.
En ese momento tú te has convertido en su dios.
No, hombre, tampoco, ¿eh? No te pases.
No, pero sí que estaba todo muy bien montado, todo el cableado tirado por el techo. Que nosotros cuando organizamos la install party siempre está todo lleno de cables. Y ahí sí que estaba todo muy bien montado. Era muy fácil poner los equipos, era muy fácil instalarlos. A lo mejor sí que hubiese sido mejor que todo el mundo instalase la misma. Claro. Hubiese sido más sencillo, los alumnos hubiesen podido resolver todas las dudas, más que pegarte con cosas de, uy, es que la SUSE la hace de esta manera, es que Ubuntu lo hace de otra y tal. Pero
hay que yo eché en falta quizás un poco más de CDs ya grabados con distribuciones.
Sí que porque, lo había, ¿eh?
Pero había mucha SUSE. Mucha Fedora.
Realmente SUSE había una, iba rotando, sí. Pero hacías una copia.
Sí, había que Ubuntu también había y
sí, pero Ubuntu se había muchas.
Había, pero...
No, pues Ubuntu precisamente es la que todo el mundo pedía y la que más faltaba.
Porque la estaba usando todo el mundo, ¿no?
Bueno, puede ser. Quizás.
quizá fue la clave.
Y después, ¿se oye?
Sí, de lejos.
Sí, de lejos se oye.
Si no, me subes el micrófono.
Ah, fíjate, fíjate.
No, no, hay un micrófono aquí.
¿Tienes abierto, no?
Sí, 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 se te oye.
Joder. Y después, ¿hicisteis alguna charla vosotros, David, o alguno de vosotros? Joder, ¿tú?
Yo no di una charla precisamente, pero Roberto dio una, Jesús dio una, David dio una.
Sí, sí, con público.
Sí, claro, sí, claro, en el salón de actos del colegio.
¿Y qué dijisteis? ¿De qué hablaste?
Pues Jesús la de Mercurial, David era mitos y realidades de internet.
Efectivamente.
Y Roberto.
Y la mía fue de alternativas libres a software propietario, puedo decirlo así.
Joder, pero era muy técnico eso, ¿no?
Bueno, era raro porque, por ejemplo.
La de David impresionó a los niños.
Sí.
Los niños al final levantando la mano, oye, pero ¿y esto que no lo he entendido tal? O sea, no es que no lo hubiera entendido, pero esto que me has explicado antes en el caso de no sé qué, y en el caso de los videojuegos.
Sí, por ejemplo, sí, eso es la
sí. Lo de bajarte no cosas, de
que si es legal bajarte cosas y usarlas y todo eso.
Los programas están denominados herramientas industriales, ¿vale? Entonces, una cosa es una obra cultural, pues una película, una canción y tal, y otra cosa es una herramienta industrial como es un programa. Descargarte una cosa y descargarte la otra no tiene el mismo respaldo legal. Entonces, pues cuando dicen, ¿me descargo un videojuego? Pues no, un videojuego es un programa de ordenador. Por tanto, no es lo mismo que descargarte una película. Descargarte, claro, una película es legal.
Un videojuego. Aceptas una licencia, esa es la idea.
Bueno, un videojuego, descargarte lo legal. Lo que no es legal es usarlo, pues no tiene la licencia, ¿vale?
Sí, porque es decir, si tú te lo descargas del emule, pero luego pagas la licencia, es legal. ¿Vale? Lo mismo pasa con Windows. Pero que porque al final lo que no hay que olvidar, que hay que recordar a la gente, que cuando tú compras software privativo, lo que estás comprando es únicamente la licencia para usarlo.
Y te dan una copia del programa porque si no, lo puedes hacer uso de la licencia. Pero lo que compras es la licencia, claro, no el programa.
Es como si pagas un alquiler y solo pagas una vez, pero es un alquiler.
Claro. Vale.
Y una pregunta que quería hacerte yo. Entiendo que lo más. El más impacto que pueda tener una experiencia como esta debe ser que los niños que empiezan a familiarizarse con el software libre, después en su casa. Para poder un poco seguir un poco el aprendizaje, tiene que haber software libre, debería haberlo, por lo menos.
Claro, nosotros lo que nos alegramos de que hayan venido la familia es que esperamos que los padres le hayan perdido un poco el miedo. Además, se estaban a la venta y por precio simbólico pendrives con programas portables de software libre, ¿sabes? Para que los niños pudieran, a lo mejor, ya os dije, en el cole, solo se usa OpenOffice, por ejemplo, para editar, pues eso, para escribir. Entonces ellos en casa la mayoría no lo tenían, pues para que los padres se conciencien un poquito y lo tengan y les sea fácil sin tener que instalarlo.
¿Y lo conocían? ¿Lo tenías, por ejemplo?
Algunos sí y algunos no. Incluso, y tuve mucho éxito la charla, sobre todo la de seguridad. Yo pienso que ahí sí que es verdad que los padres se animaron mucho a ir por el tema
de las realidades, sí. Que explicó un poco la seguridad en internet, un poco que era seguro, que no era seguro. Y tal.
Que esa era la de David.
Si vas a volver a hablar, no te quites los cascos.
No, que no os libráis aquí. De hecho, os invitamos, por supuesto, a que os quedéis aquí en el programa y comentéis todas las noticias que vamos a comentar. Como, por ejemplo, los cursos del GUL.
¿Qué tienes que comentar tú que has escrito aquí? A ver.
¿Qué tengo? Yo no he escrito nada del guión, ¿eh?
¿Cómo que no? Esto tiene poca chicha este año. Esto es
poca chicha.
Es una frase tuya.
No. Yo lo único que he escrito el guión ha sido... El título.
Hola, Mundo, febrero de 2012.
Efectivamente. Hoy estoy de jefe, tío. Hoy yo no hago nada. Así que, como tú, como presidente.
Te odio.
Cuéntanos, Fernando, ¿cómo van los cursos del GUL?
Pues se están organizando, estamos en la semana de votaciones. Verdad que esta vez hay menos variedad de cursos. Realmente creo que hay 12 propuestos y hay 10 que hay que coger. O sea que tampoco, las votaciones tampoco van a ser muy difíciles. ¿Qué fechas serán al final?
La semana del
12 de marzo.
La semana del 12.
Sí.
No, era la semana anterior, ¿no?
No, lo hemos retrasado una semana, pues si no, no nos ha dado tiempo.
Sí, no tenemos problema con el concierto.
Es que íbamos a hacer pella, Ana y yo.
Sí.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el programa con los cursos?
No, otra cosa. Luego hablamos.
Nada, da igual. Bueno. Pues eso, será en esa semana y ya los estamos preparando. En cursos.gol.es se puede votar los cursos. Y pues nada, estáis todos invitados.
Fer, y los niños de 6 años también pueden asistir.
Pueden asistir. No vamos a dar una tablet, eso sí.
El grupo de Linux.
Y no creo que se enteren mucho, la verdad. Yo voy y no me entero.
Si queréis, yo se lo comento a lo mejor. Hay alguno que...
¿La gente con gafas también?
No se te oye.
¿No?
¿Hola?
Sí, sí.
Ahora sí.
Sí, sí. Tienes que acercarte un poquito, Samuel.
Normalmente a esta distancia se me oye.
Le tienes bueno, el micro muy bajo.
Y Fer, ¿tú crees que esta falta de cursos se puede deber a que hay menos actividad?
Se puede ver al hecho de que ni David ha propuesto ninguno, ni tú has propuesto ninguno, ni Jesús ha propuesto ninguno, ni Samuel creo que ha propuesto ninguno.
Ni yo tampoco.
Ni Ana ha propuesto ninguno.
Que tampoco es que suela proponer.
No, así hay 12, madre mía.
Claro, por tanto, hombre, hemos llegado a 20 y tantos cursos. Entonces, pues sí, el hecho de que haya solo 12 es poco comparado con otras veces. Pero vamos, yo creo que habiendo esa cantidad de cursos, teniendo en cuenta que el núcleo del GUL ahora mismo no propone casi cursos, tampoco está tan mal.
Bueno, pero una de las posibles razones por las que el núcleo no propone cursos es porque el núcleo está trabajando y no tiene
respaldo,
disponibilidad temporal para darlos incluso.
Eso es una cosa que le gusta mucho recordar a la gente del GUL. La gente del GUL encuentra trabajo pronto, entonces se va del GUL y dicen, el GUL está vacío, ¿por qué no hay nadie en el GUL? Porque están trabajando.
Estamos online, estamos en espíritu.
Entonces, ¿cómo? A ver, es verdad, falta.
¿Estás diciendo que el GUL no tiene
relevo
efecto de crisis? ¿El efecto de la crisis no existe en el GUL?
No.
No, o sea, el
consejo. Pues eso hay que decirlo claramente, eso, es muy alto además.
Eso sí es verdad. El consejo del GUL, el que no está trabajando es porque no quiere.
Samuel, por ejemplo, hace poco se ha cambiado de trabajo. Tenía un trabajo y dos ofertas.
Vamos a ver. La solución a la crisis de empleo en este país es apuntarse al GUL.
De hecho, luego vamos a hablar de un informe que ha salido. Sí. Pero es, el GUL es una lista de correo de 400 personas, ¿vale? Luego hay otra lista que es el consejo, en el que es la gente que va a las reuniones y tal. Esa lista será de unas 20 personas. En esa lista, en la de las 20 personas, el que no está trabajando es porque no quiere.
Bueno, yo.
No es verdad. Tampoco has querido hasta ahora.
uy, trapo sucio. Pero, bueno, podemos comentar de paso el informe que precisamente viene a decir eso. A ver, bueno, Fer se lo ha leído.
No, yo esto no me lo he leído, de hecho no lo he puesto en el guión, no sé quién se lo ha leído.
David
se lo ha leído.
Ha habido un informe de la Linux Foundation sobre los profesionales en Linux, la demanda que ha habido y tal. Y los puntos que resaltan es, ha aumentado la demanda de profesionales en Linux, pero cuesta encontrar los verdaderos profesionales. Las compañías están gastando dinero en atraer y retener a gente con talento en Linux.
Ahí haría falta un matiz en España, ¿no?
Sí, en España también.
También.
Lo que pasa es que depende. No, a ver, depende de la empresa. Otra cosa es que no todas las empresas van a apostar de esa manera. Y luego los perfiles más demandados, programadores de nivel medio y administradores de sistemas.
Efectivamente, eso es una cosa que me ha sorprendido, porque normalmente siempre dicen, no, busca un programador que sea la releche. No, yo.
Normalito.
Pues, normalito. Bien. Que sepa también un poco administrar el sistema. ¿Sabes? Un tío que tenga cierta.
Porque sepas que es un foro.
Curiosidad por aprender.
Como que sepas cómo se hace una lista enlazada.
Doblemente enlazada.
Eso. Yo es que no lo sé, no. Me suena chino entonces.
Pues eso no estás curioso.
Hombre, yo es que soy del sector audiovisual, que está mucho peor. Y acabo de terminar. ¿Sabéis que acabo de terminar la carrera? He recibido mi título hace muy poquito. Bueno,
el certificado del título.
Sí, el certificado. He tenido 9.5 en el proyecto final. Lo cual no quiere decir nada, porque suele haber notas muy altas. Es hacer un corto.
Vale,
no sé del baño.
¿Ah?
A limpiarte con él. Yo me limpié con él.
Bueno.
Me he ido al paro y les he dicho, mira, ponme el título. Es verdad, he ido esta mañana.
Sí.
Y han metido un codiguito, tiki. Vale, ya tienes tu título.
De hecho,
ya te llamaremos.
Vale, de hecho, por ejemplo, o sea, es decir, imaginaos que una empresa quiere contratar a alguien que sepa del tema de Linux. Aquí, bueno, está Fernando, está Samuel, por supuesto, Charo. Vosotros, si tuvierais que contratar a alguien que sepa de Linux, ¿cómo lo haríais? ¿Le pediríais una certificación? No sé, que tenga la LPI, que sea un Red Hat Engineer, no sé qué. ¿Vosotros creéis que eso vale de algo?
A ver, yo creo que es útil, pero no sería lo que tuviese, no sería lo único que tendría en cuenta. Buscaría también, le haría una pequeña prueba. Pero vamos. En teoría, teniendo la LPI o el Red Hat, el certificado de Red Hat, pues en teoría ya sabe.
Pero en realidad cuando alguien va a una entrevista de trabajo, de verdad lo ponen a hacer pruebas y te ponen a
servir. Sí, sí, sí.
Roberto es de los que ponen las pruebas.
Sí.
No.
Yo nunca he ido a una entrevista y me han puesto una prueba.
Que tienes un razonamiento.
Mira, quiero comentar una cosa. Y es, yo antes de empezar a trabajar, decía, tenía mi principio, por decirlo así, de si me hacen una prueba en una entrevista de trabajo, la rechazo. Es decir, si yo digo algo es porque es verdad. ¿Vale? Entonces, es decir, si me hacen la prueba es que no se fían de mí. Luego, estando trabajando, he visto... Yo no he hecho las entrevistas, pero he visto la gente que las hacía y he visto las pruebas, las respuestas a las pruebas de programación que se les ponían, y menos mal que poníamos pruebas de programación, ¿vale? Es decir, te llegaba una persona, pues por ejemplo, que te decía que tenía 15 años de experiencia en programación en C, y tú le ponías una pequeña prueba, como puede ser darle la vuelta a una lista enlazada, y te preguntaba que qué era un puntero o qué es un punto H, o, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Desde entonces he dicho, las pruebas son muy necesarias. No sé, Charo, ¿qué opina? Pero
sí, es verdad que son así un poco tensión, ¿no? Llega ya de por sí nervioso a la entrevista y te ponen a hacer una prueba.
Claro,
la
lo
lista
que haces,
enlazada y tal.
Lo que tienes que hacer es una prueba que sea más de concepto que de que sea dura la prueba en sí. Es decir, si lo tienes claro, por mal que te salga...
No.
Puedes explicar, mira, es que esto lo he hecho rápido o tal, o te puedes equivocar en asignar un puntero a otro. Pero sabes asignar el puntero, sabes el no sé qué, sabes el no cuándo, y por las prisas, en ese momento te has equivocado, ¿vale? Puedes llegar a entenderlo. Pero cuando la duda ya es conceptual, no vale.
Fíjate, ni siquiera hemos dicho el teléfono.
No, lo ha pedido por WhatsApp.
Aquí se ve.
Aquí piden el teléfono por WhatsApp. Para aquellos que no lo sepan, el 91-693-3892.
Y sin mirarlo.
Dicho sin mirar.
Déjamelo así.
De espaldas.
¡Vamos!
¡Dios mío! Acabamos de morir.
Acabamos de taladrar los oídos.
Hemos perdido todos los oyentes.
Muerto.
Buenas tardes, caballero. ¿Quién es usted?
Socorro.
Dios mío, David,
¿dónde está? ¿Qué tal el IKEA? ¿Hay comida?
¿Ha salido del IKEA ya o no?
No, o sea, las albóndigas están buenas, pero aquí no hay Dios que salga.
Es imposible, ¿verdad? Si es que ya lo decía.
O sea, mira, llevo aquí desde el martes. No. Digo, voy a buscar una cocina de formica 2x2 en laminado con frente blanco, ¿vale? Con
Dios, ¿cómo se lo sabe ya?
Y digo, bueno, pues voy para allá, digo, voy a mirar, no sé qué, entras por un sitio, te miren por un lado, no sé qué, jaja, pim, pam, tal, te metes por así, de repente te has perdido y no sabes dónde estás, ¿vale?
Pero David, pregunta, no seas como todos los españoles, pregunta a alguien.
Así que voy y pregunto, digo, bueno, voy a ver a quién pregunto, y de repente veo un tío que lleva una barba que le llegaba
al hombre. A ese no le preguntes.
Digo, a por él. A él tiene pinta de sabio.
Hostia, a ver si es que es el Starman que va a estar aquí ahora el 1 de marzo.
Claro, le veo. Sí, compadre, le dije, a los total, que le veo y le veo así dando vuelta alrededor de un currículo. De un currículo, iba a decir. De un cubículo así grande que había puesto ahí en el medio del IKEA, ¿no? Y le digo, perdón, ¿usted sabe cómo salir de aquí? Y dice, mira, llevo 20 años intentando salir. Y me dijeron, pégate a la pared de tu derecha en un laberinto y así sales. Los huevos.
Es NP completo ese laberinto.
Porque es que resulta, claro, ese es el problema, que es que no es convexo. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, no, pues ya está. Digo, no pasa nada. Digo, no pasa nada. Cojo los puntos más así importantes, no sé qué, me hago un grafo, me trazo aquí un camino de Euler, va, hecho. Bueno, pues no, debe existir en 4 dimensiones.
Pues nada, te recomiendo que con el Google más nuevo que tiene los mapas de los interiores le enchufes y con el GPS para arriba
puedo intentar verlo, ¿no? Oye, ¿qué es una lista enlazada a todo esto?
¿Qué es una lista enlazada? Pues no tengo ni idea, la verdad, pues que yo a mí es que me cogieron en el trabajo sin hacer ninguna prueba.
Es casi de sistemas.
Pero David, ¿estás escuchando el programa?
Cuando he llegado aquí a casa lo he puesto un poquito para coger el contexto, hombre, para coger contexto. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo vas?
Bien, aquí estamos, sí. Me ha dado plantón. Pero nada, muy bien.
La primera invitada al programa que repite.
¿Ah, sí?
Es verdad, cierto.
¡Qué honor!
Así que yo creo que te debería poner ya directamente a presentar el programa.
Vale, la próxima vengo ya y me pongo donde... Ahora está Roberto en tu sitio.
Yo siento decirlo, pero a mí eso me fastidiaría un poco, acabaría un poco frustrada.
Sí, porque tampoco la han dejado, ¿no?
Sí. Venía toda dispuesta a coger el sitio.
Pero no le muerde, no le dejaron.
Tú ríete. No la dejaron. Seguro que le has dicho, no dejes a Ana que se siente ahí.
No, no, vamos a ver, yo le mandé un fax, de hecho un puro fax.
¿Un fax? ¿Qué es un fax? Vuelve al siglo XXI, David.
¿Fax? ¿Qué es eso? Es una cosa que todavía se usa. Yo no entiendo por qué. Ay, me muero. Bueno, pues nada, chicos, que yo sigo escuchando por aquí, ¿vale?
Perfecto, no, ya nos deja tan rápido, Dios mío.
¿Cómo? No, yo, tú sabes, aquí... Es que hoy es mi cumple, tío.
¿Hoy es tu cumpleaños? Bueno, pues cumpleaños feliz, hombre, pues cumpleaños feliz.
Felicidades, ¿cuántos te caen?
Joder, bueno, me cae en 31, hombre, me cae en 31.
31.
Es un chaval, ¿no?
Es un número primo, hombre, eso mola.
Así que guay. Le iba a pedir a Ana que me cantara cumpleaños feliz por la radio.
Hombre, Ana, no te ofendas.
Ana, venga. Pero a lo Marilyn Monroe.
Se lo estábamos diciendo por señas a Roberto y Roberto decía, no, no, no.
Yo qué sé, digo, a lo mejor le sienta mal.
Que me cante cumpleaños feliz.
Sí.
Ana.
Hombre, no, Ana, pero Ana tiene que cantar cumpleaños feliz a lo Marilyn Monroe.
De forma binaria te
no
van a cantar.
Sé, no
a lo
canta
Marilyn Monroe. Hombre, si Ana me canta cumpleaños feliz a lo Marilyn Monroe, le debería sentar mal a Fer.
Bueno, pues que te lo cante Fer.
Bueno, vale, un
punto
guapo.
Bueno, David.
Cumpleaños.
Baja el volumen, por Dios.
Cumpleaños.
Roberto, baja el volumen. Baja el volumen.
¿No canta así Marilyn Monroe?
Ah, algo así.
No, lo canta bien. Bueno.
Bueno, David, aprovechando que estás por aquí.
Venga.
¿Tú qué opinas de eso de las certificaciones, de hacer pruebas de programación en las entrevistas y estas cosas? Porque yo sé que tú has sufrido alguna.
Yo he sufrido una entrevista que en total fueron 3 horas y media.
En varios turnos.
Parte de la entrevista fue de temas de informática,
sí, fue,
y
fue
parte
en varios
de
días.
Temas de análisis de señal. Y fue durilla, sí. Hombre, vamos a ver, yo donde yo trabajo ahora mismo sí que hacemos entrevistas a, bueno, pues a chavales que quieren entrar o lo que sea, y lo que sí notamos es que los conceptos más absolutamente elementales los tiene totalmente perdidos.
Aunque en el currículum digan que los controlan, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que han venido gente de, estoy hablando de chavales, pero no lo he dicho del todo correctamente, porque es que ha venido gente que dice que tiene 10 y 15 años de experiencia y no saben invertir una lista enlazada. Y os he oído antes hablar de ello.
Ese trozo no lo estaba oyendo, ¿eh?
Y es verdad, no saben invertir una lista enlazada. Entonces, se quedan como, vamos a ver, tienes 15 años de experiencia y me estás diciendo que tienes 15 años de experiencia en programación y no sabes esto, ¿sabes? Y lo curioso es que hace muy poquito estuve leyendo un artículo, me parece que salió en Meneame, estoy leyendo un artículo en el que un tío hablaba justo... Bueno, perdón, era en Barrapunto, era una pregunta que hacía un tío en Barrapunto sobre qué preguntas se le puede hacer a un candidato para saber si es bueno para ese puesto de trabajo. Y entonces le mandaban un enlace a un artículo en el que un tío hablaba justamente sobre eso. Y decía que las entrevistas de trabajo solían siempre preguntar a la gente sobre cosas de nivel muy alto. No de nivel muy alto, me refiero alejado del procesador, sino de nivel muy... Para saber si tú eres un tío que llevas muchísimo tiempo trabajando.
Sí.
En plan gestión de proyectos, en plan de cómo harías una arquitectura basada en servicios entre máquinas, no sé qué, cómo harías un balanceo de carga. Y resulta que realmente todo el mundo efectivamente tiene esos conceptos, pero no tiene los conceptos elementales de, por ejemplo, qué es un hilo. ¿Sabes?
Pues...
Entonces, el tío proponía una prueba muy sencilla, que es, hazme un programa que escriba los números del 1 al 100. Cuando sea múltiplo de 3, que escriba A. Cuando sea múltiplo de 5, que escriba B. Y cuando sea múltiplo de 15, no, perdón, de 3 y 5, que escriba AB. Y en cualquier otro caso, que escriba el número. Y decía que con esa prueba podía identificar claramente quién era un buen programador de uno que no lo era.
Bueno, pues es una prueba bastante buena. Hombre, sinceramente se deja un poco fuera el tema de los punteros y tal, que estaría bien...
Bueno,
sabes si los
conoces. Depende del lenguaje. Si tú, por ejemplo, si tú estás buscando una persona que te programe, pues yo que sé, algo para bases de datos, pues a lo mejor el manejo de punteros, la aritmética de punteros, pues te da un poco igual, ¿no?
Claro.
Pero lo que es, la idea que no le puede faltar a ningún candidato es siempre la idea de la algoritmia, ¿sabes? De la representación de datos en estructuras de datos y de la idea de la algoritmia. Y es justamente ahí donde la mayor parte de la gente falla.
Es que precisamente es la clave para un programador, y precisamente lo que no se puede enseñar realmente, porque es más el arte.
Exactamente. Mira, esto que te cuento no es coña. Esto que te cuento ha pasado esta semana, concretamente este miércoles, en la Rey Juan Carlos, ¿vale? Un alumno le dijo a un profesor, he hecho la práctica, me funciona y no sé por qué.
Eso pasa mucho en el mundo real también.
¿Qué pasa? El profesor lo que les dio fue una práctica más o menos masticada y los alumnos lo que tienen que hacer es implementar cuatro cosas más. Pero claro, esas cuatro cosas más no eran de algoritmia, eran de, bueno, parsear un protocolo de un protocolo de comunicaciones, un servidor de eco. Y al profesor le llegó al alumno y le dijo, mira, lo he hecho, me funciona, y no sé por qué, ¿me lo explicas? Y claro, tú imagínate que te preguntan eso. Tú dices, pero ¿qué quieres que te explique?
¿Te pasó a ti o qué?
O sea, si lo has hecho tú, no, ¿sabes lo que has hecho? Pues no, lo hacen sin saber, lo hacen de forma mecánica. Entonces, eso es un problema bastante gordo. Es un problema,
bueno,
bastante
podemos gordo. Aprovechar, no sé si Laurencio, que lo tenemos aquí, que está muy callado y no quiere hablar.
Ah, sí.
Laurencio, ¿tú qué estudias?
Yo FP de informática, de grado medio.
Mira, pues un ejemplo al pelo. ¿Tú qué opinas de, aprovechando que te está Char aquí para meterte con ella, de estas prácticas? ¿Tú crees que hay veces que se puede dar el caso que termines una práctica, funcione, y realmente no sepas el porqué o el concepto, no lo entiendas?
Bueno, yo a mí nunca me ha pasado eso de momento, pero no sé. Yo creo que Charo y los profesores ahora me han explicado todo muy bien y no sé. Es por hacer un poco de la
No, no, pero es que no es lo mismo FP que la universidad. FP es mucho más práctico, es tienes que hacer esto, pues te enseño a hacer esto. Y la universidad intenta darte otro tipo de conceptos.
No significa nada, que yo he tenido también algún profesor en FP que...
Bueno, pero otra cosa es tener un profesor que fracase. Ya eso es diferente, pero sí que es verdad, yo no puedo hablar concretamente de ese tema porque yo soy de imagen, pero sí que he hecho el módulo y he hecho la carrera, y en la carrera de imagen la gente se queja de que es que no les enseñan a tocar una cámara, que ese tipo de cosas. Y eso es que son las cosas del módulo. Y en la universidad se enseñan otras cosas diferentes. Vamos, ya digo, lo estoy llevando a mi terreno, en el vuestro pues será otra cosa diferente, pero es más
parecido
o menos
en la universidad.
Me imagino que es algo equivalente, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo menos en la universidad lo que intento es que la gente se enfrente a problemas reales, con resultados reales y sobre todo con soluciones reales, ¿sabes?
Bueno, pero siempre se sabe que el mundo real es muy diferente del académico.
Claro, exactamente. Entonces tú te enfrentas a una clase de prácticas, la gente ha dado una asignatura de teoría y sabe. De hecho, es que sabe más que tú, ¿sabes? Y tú te plantas y dices, bueno, pues venga, vamos a llevar la teoría a la práctica. Vamos a coger y vamos a hacer esto. Y la respuesta es que tienes 70 personas delante de ti que no tienen ni idea de lo que estás hablando. Y claro, es un poco así. Entonces dices, venga, vamos a empezar y os voy a contar la realidad del asunto. Lo que habéis visto en teoría es cierto. No, nada de eso es mentira y tal, pero ahora estamos en el mundo real. Vamos a trabajar como se trabaja en el mundo real. Hay que aprender un lenguaje, hay que aprender las estructuras de datos, hay que aprender algoritmia, hay que entenderla, hay que ser creativo. La palabra ingeniero viene de ingenio.
Hay que saber lo que es un escritor de fichero.
Yo no lo sé.
Aunque probamos en Java.
Por mi experiencia, al principio les cuesta, pero se ponen las pilas y responden bien, ¿eh? Yo estoy, la verdad es que este año estoy bastante ilusionado. Luego ya cuando sean los exámenes ya lo diré, pero
vale,
pero
y eso,
la verdad es que estoy bastante ilusionado.
Y eso me cuenta que es en la universidad. Y sí, sobre las certificaciones, ¿qué te parece?
Sobre las certificaciones, pues mira, no tengo una idea muy clara sobre ello porque no he hecho ninguna, y las personas que conozco que las tienen ya son máquinas sin tenerlas. Uh-huh. Entonces es que realmente...
A ver, al fin y al cabo son certificaciones.
Claro,
¿no? O sea, lo que hacen es certificar lo que sabes o no sabes, no, claro, no te enseñan.
Es un papel que te dice, este señor, o sea, Red Hat certifica que este señor sabe esto. Pero tú te pones a hablar 5 minutos con ese señor y sabes si lo sabe o si no lo sabe. No es necesario un papel, pero bueno, lo que pasa es que en el mundo laboral, pues los papeles, pues tienen su peso.
Claro, es que
de hecho,
yo puedo hablar, porque Fernando, que tenemos aquí delante, es ingeniero de Red Hat. Ajá. Yo me saqué la certificación de Red Hat.
Sí.
Del EPI no lo sé, porque no sé cómo son las suyas. Sí que sé que la RHCE, que es la de ingeniero de Red Hat,
sí,
es jodidilla. O sea, es jodidilla de estar 2 horas y pico tecleando a machete en un teclado en una sala con 10 personas,
sí,
sin que nadie se hable, y no puedes parar porque si no, no te da tiempo a hacerlo.
Sí.
¿Y tú crees que alguien que la saca controla mucho sobre Red Hat?
Que controla sobre Red Hat, ¿vale? Ahora, esto enlaza un poco con el siguiente tema.
Sí.
La cosa es que un administrador de sistemas no se dedica solo a porrear el teclado, ¿vale? Lo más importante para un administrador de sistemas es método. Sí, es verdad. No importa si sabes mucho de Red Hat o no, porque si no lo sabes, te lo puedes buscar. Y si sabes cómo funciona una máquina virtual, pues puedes buscarte cómo se levanta o se tira en cualquier virtualizador. O si sabes cómo es un RAID, pues puedes saber cómo crear el RAID con MDADM, o puedes saber cómo crearlo con cualquier otra herramienta. Pero tienes que tener claro qué es un RAID o qué es una máquina virtual. Eso la es. Cosa es que cuando no lo tienes claro dices... Pasa un poco igual que en la universidad. Te piden un RAID y sabes que si pones tal línea, se crea un RAID. Pero no sabes cómo funciona. Así que el día que falla no tienes ni puñetera idea de cómo arreglarlo. Ese es el problema y eso es lo que hay que probar de alguna manera. ¿Sabes? Importa más preguntarle si... ¿cómo haría un método para hacer ciertas cosas y luego ver si alguna de esas órdenes las conoce? Que el hecho de si tienes una certificación de estas, que al fin y al cabo es eso. O sea, no
pon la prueba. Tú, si tienes que elegir a alguien y quieres saber si es bueno, pon la prueba directamente. O sea, ponle ahí y dile: mira, tenemos este problema, quiero saltarme esta medida de seguridad. Rómpeme este programa, craquéame este programa, sáltate esta licencia. O no puedo entrar en esta máquina, consigue entrar. Tienes acceso físico a esta máquina, quiero entrar como root. A ver cómo lo hace.
Por ejemplo, David, aprovechando que tenemos en antena ahora mismo, tenemos una duda de los oyentes.
A ver.
Un oyente nos ha preguntado: ¿cómo me organizo para asegurarme de no perder los datos en el servidor de mi empresa? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo garantizar que el backup es realmente el backup que yo quiero? ¿Y cómo puedo hacer un backup de una máquina que está funcionando las 24 horas?
Eso, yo es que soy programador.
Esto es una duda que nos ha mandado un oyente, anónimo completamente.
Anónimo completamente. Yo soy programador, yo no soy administrador de sistemas. Yo realmente no. De administración de sistemas sé muy poquito. Yo lo poco que sé de administración de sistemas en sistemas de alta disponibilidad es que la palabra clave se llama es la redundancia. Uh-huh. Si tú estás tirando contra un servidor, centras todo en ese servidor, todos tus servicios están ahí y tal, más vale que es que ni se te vaya la luz, que tengas tu propio grupo electrógeno con gasoil, que tengas, ¿sabes? Porque si lo tienes todo centrado ahí y en ningún sitio más, mal asunto. Lo de las copias de seguridad, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es que las copias de seguridad siempre se hacen y nunca funcionan, ¿vale? Y es que es verdad.
No, también es porque nunca se prueban normalmente.
Ahí es donde entra el método.
Entonces, vale, pero ¿cómo pruebas una copia de seguridad? Pues la única forma de garantizar al 100% de que un servidor es copia de otro es que el cliente de esos servidores le des el cambiazo y ni se entere. Bueno, entonces eso se llama redundancia.
Sí, también hay otra forma que es que el cliente te diga qué cosas tiene que hacer y que te dé unos resultados. O sea, te diga, si te haces esto, tiene que dar este resultado.
Sí.
Entonces tú, en otro lado, aislado,
sí,
puedes levantarlo, hacer la prueba que te ha dicho el cliente y ver, sí, si funciona o no.
Sí, pero al final eso tiende a ser incompleto. Al final lo que te dice entonces el cliente es que es incompleto.
No has definido bien la prueba. Ahí está el método.
Bueno, pues ahí,
pero
vale,
el tema
pues
es que muchas veces no es un cliente, eres tú mismo. Tú imagínate que eres tú con tu empresa, tu servidor. Sí.
Claro, pero normalmente si tú eres el responsable del backup, tú no eres el usuario o no eres todo el usuario. Siempre claro, hay más usuarios aparte de ti.
Con cliente no hablamos del cliente de la empresa, claro, no hablamos de una persona que utiliza ciertos servicios.
Ahora, claro.
El usuario, ¿no?
Y ya está. O sea, nosotros claro, somos clientes de nosotros mismos en nuestra propia empresa. Somos clientes de nuestros compañeros y cosas de eso.
Es una, ¿no?, forma de modelarlo,
pero,
¿no?
Sí, la idea es esa. La idea es que prevención puedes hacer toda la que quieras, pero a la hora de la verdad, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo único que vale es exactamente eso. La copia de seguridad, no lo enfoques como una copia de seguridad. Enfócalo como un clon. Tú en cualquier momento das el cambiazo y tiene que funcionar. Y otra cosa, distribuir siempre la información. Si la tienes centralizada, mal, porque al final se va a romper.
Todo se rompe.
Todo se rompe al final siempre. Tú siempre, no intentes evitar que se rompe porque se va a romper. Así que nada.
Así que tú crees que el tema de las certificaciones puede venir muy bien, pero al final una prueba de acceso a una empresa es esencial, ¿no?
Según a mí tú. Si un señor me dice que tiene una certificación de Red Hat, digo, bueno, pues este señor ha estudiado. Este señor ha trabajado. Sí. Pero yo no sé si ese señor sabe o no.
La cosa es que lo que aporta valor trabajando no son los conocimientos. Es la forma de actuar. Entonces...
A ver, pero es que aquí le estáis quitando valor a las certificaciones. Y las certificaciones sirven para que cuando llega un currículum lo tires a la basura o le hagas la entrevista a la persona.
Eso lo hacen aquellos encargados de filtrar currículums que no han hecho entrevistas de trabajo.
Ya, pero ¿y si te llegan 350 currículums?
Si te manda un señor una oferta, o sea, un currículum para una oferta de trabajo de programador en Ruby on Rails, y ese señor ha hecho administración de empresas, ¿tú qué haces? Por lo menos le pones el último. Uh-huh. Sin embargo, sabes que tenemos en el Google a un compañero que lleva no sé cuántos años trabajando de eso y que es el máquina más grande que hay ahora mismo ahí. Y es un administrador de... O sea, hay un administrador de sistemas. Es un administrador de empresas.
Sí, pero eso lo tiene que poner en el currículum, de
claro,
alguna manera.
Claro, es lo que
sí,
te estoy diciendo.
¿Y cómo puedes en el currículum que llevas 10 años dándote cabezazos con Ruby on Rails? Eso no queda bien.
No, la verdad es que no, pero bueno.
Pero que a lo mejor luego eres el máquina. El tema es, ¿cómo demuestras que eres un máquina en un currículum?
Pues mira, yo soy programador, así que la respuesta que te voy a dar es probando las cosas.
Haciendo una página en Ruby on Rails con tu currículum.
No, tú cógele y ponle un problema y ponle un problema de programación. Ponle un problema de, mira, tienes todos estos registros, los tienes en memoria, necesito hacer una búsqueda óptima de esto, ¿cómo lo haces?
Pero eso ya cuando estás delante de la persona.
Por supuesto.
En el currículum.
En el currículum, en un folio que va a haber un tío que seguramente no tenga mucha idea.
Ajá.
Técnica.
Sí.
Claro, tienes que venderlo ahí muy bien. Entonces, ¿tú qué crees que se debe poner?
La verdad,
es complicado.
La verdad, hay que poner la verdad.
Hombre, no, eso a por ver, supuesto. Si un señor miente en el currículum, eso luego claro. En la entrevista...
No, sí, no decimos mentir, pero al final... Claro. Al final lo que tienes que hacer, yo creo que es al final poner las palabritas mágicas, que son los que los recursos humanos están buscando.
Sí, claro.
No, pero los certificados, yo creo que lo que sirven, simplemente lo ha dicho Ana muy claramente, es sirven de filtro para los recursos humanos. Filtro para que elimines a la gente que no te interesa. A partir de ahí, yo creo que es bueno hacer pruebas, y en este caso estamos hablando de temas informáticos. Hay que hacer pruebas porque si no sabes si la persona es una máquina o tiene un nivel muy bajo. ¿No?
Sí, estoy de acuerdo. Tú lees un papel y dices, bueno, este tío es bueno o no es bueno. A mí me suelen llamar la atención aquellas personas que ponen en su currículum cosas como he dado cursos en el GUL, por ejemplo. Porque eso implica que tu implicación con ese mundo va más allá de lo profesional. O, por ejemplo, que tú has ayudado en el proyecto Django, o que tú has ayudado a Mozilla. Todas esas cosas, además, lo comentó esta Miriam Ruiz hace un montón de programas. Uh-huh. O sea, hace un montón de programas de radio. Comentaba justamente eso, que el hecho de que tú participes en ese tipo de proyectos lo pones en el currículum y realmente ayuda. Entonces, a mí me han llegado dos currículums iguales, exactamente iguales, pero uno de ellos tiene una certificación y otro me dice que ha participado en el proyecto Django, pues a lo mejor me interesa más el de Django. A lo mejor, si no estás buscando el administrador de sistemas, pues me interesa más el de la certificación de cabeza.
Una cosa muy curiosa que me pasó, que una vez fui a una entrevista de trabajo.
Ajá.
Y yo fui con mi currículum impreso porque todavía no se lo había mandado.
Sí.
Y llego, se lo voy a dar al hombre. Era una empresa pequeña, con lo cual la entrevista era con el director general de la empresa.
Sí.
Y dijo, no, que no me lo des, que no quiero currículum. Yo quiero que me des enlaces de qué has hecho, que quiero verlo.
Sí.
Y yo, pero que tomas el currículum, que realmente no... Que no quiero currículum. Y lo tiró, es decir, no quería currículum, quería hechos.
Eso es una cosa que está en cambio y cada vez se está aceptando más. Que tú no quieres un currículum, tú lo que quieres es un perfil de Facebook y un perfil de GitHub, por ejemplo.
Joder.
¿Sabes? O un perfil de Launchpad, o cosas de esas. Eso se está llevando cada vez más y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Sí que lo es. Así que ya sabéis, chicos, si estáis buscando trabajo en eso, abridos un montón de repositorios en GitHub,
bueno,
y empezad ahí a toquetear.
Y apuntaos al Google.
Sí.
No, eso por supuesto,
porque hemos dicho aquí, al principio, David, hemos dicho que todos los que están en el Google están currando, o sea que algo tendréis que tener.
Pues la verdad es que, vamos, o sea, ahora mismo que yo recuerde, no recuerdo a nadie que esté en el Google que no esté trabajando, efectivamente.
Pues para eliminar la crisis hay que apuntarse al Google. Sí. Es decir, el Google, que es el grupo de usuarios de Linux. Es que estamos diciendo Google y la gente se piensa que lo saben.
Entonces, los seguidores de la mundo lo saben.
Lo saben, pero vale, pero es que hay mucha gente que no tiene por qué saberlo.
Ay, perdona, es que ¿escuchasteis el programa pasado lo que nos contó el catedrático de economía?
Yo lo escuché, sí.
¿Lo escuchaste?
Sí, yo
lo escuché. ¿Qué es lo que nos dijo? A mí el mensaje más importante que me transmitió fue el siguiente, para mí. En España no tenemos buenos físicos, no tenemos buenos matemáticos, no tenemos buenos ingenieros, no tenemos buenos abogados. Lo único que sabemos hacer es poner ladrillos uno encima de otro, ¿vale? Pues es exactamente eso lo que hay que cambiar, ¿vale? Es justamente eso. O sea, ¿tú quieres aprender esto? Apréndelo a lo bruto. Y ya está, y vete a por ello. Porque es que ese es el camino. Si resulta que la gente de Google está apuntada al Google porque resulta que tienen, digamos, pasión por ese tipo de temas, fíjate, están todos trabajando. Pero es que no es extraño. Es que van a coger a gente que sean talentos. Y los talentos se juntan en grupos de talento.
Fijaos que no está David aquí.
Sí.
O sea, no está,
sí,
pero está. Muy, muy presente.
Sí, sí.
Que David, yo sabes que te quiero mucho, pero ¿qué tarifa tienes de móvil?
No, estoy llamando desde casa.
Ah, bueno.
Pues mantente la línea.
Sí, sí. No, chicos, yo os voy a dejar que tengo una tarta de chocolate esperándome.
¡Hola, qué envidia!
Luego vienes a vernos con cacho tarta.
Pues no tienes que resolver alguna duda sobre
Wii. Que sepas que toda la segunda página no la vamos a leer. O sea, no. Si tú quieres comentar algo, lo comentas tú.
No, bueno, esto ya para el próximo programa, hombre. Vale. Ya sabes que los guiones lo vamos haciendo de programa a programa y duran tres, o sea que...
No es verdad, bueno. Se pierden los temas. De hecho, el otro día escuché un programa, que he estado escuchando los programas pasados, y había uno que decía, ah, bueno, pues tenemos programa para el que viene. Y alguien decía, no, los temas se pierden.
Bueno, pues a lo mejor...
Fueron las palabras. Tema,
pero... Caduca, nah, caduca. Estos son como los yogures.
Sí, correcto.
Lo siento, chicos, os quedáis sin saber todo esto. Era muy interesante, pero...
Bueno, pero otro ya lo comentamos, ¿no? Si al final, cada N meses acaban saliendo noticias sobre eso.
Sí, no para.
Así que al final salta.
Chicos, bueno, pues nada, David. Muchas felicidades.
Venga.
Pásalo bien.
Venga, hasta luego, Charo.
Besitos. Hola. Feliz cumpleaños.
Charo. Oye, felicidades, David.
A ver si, muchas gracias. A ver si organizamos otra, ¿no?
Hombre, por supuesto.
¿Os ha picado algún gusanillo o estáis diciendo en plan, no más, por favor?
No. La verdad es que sí, es verdad que acaba un poco cansado de decir, ay, por fin ha pasado. Pero que va. Además, tú sabes que hay una lista de correo donde estaba todo el mundo ahí como muy activo. Ajá. Y se echa de menos. Y además la gente, los últimos mensajes eran, no, pues el año que viene, más.
Sí, pero sí que se acaba un poquito, se hace un poquito duro al final y se acaba un poco cansado.
Pero una vez
a Ana, que se pasa las dos semanas de los cursos del Google grabando con vídeo.
Ya te digo.
En fin, pues nada, chicos, un saludo muy fuerte.
Nada, ya nos vemos en el programa. Chao.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de temas que están bastante al día. Como por ejemplo el tema de Mega Upload. Porque el tema de Megaloa salió, se quedó ahí un poco en el aire, pero no sé. Fernando, cuéntanos realmente qué es lo que ha pasado con Megaloa.
A ver, la historia venía por lo de... Lo hablamos en el programa. Venía por lo de la sopa y la pipa y todas estas historias.
Hostia.
Al final no se aprobaron. Y entonces, bueno... Cuentan por ahí que desde Hollywood se presionó un poco a Obama de... Bueno, a ver, que esto que nos ibas a aprobar no nos lo has aprobado. Y entonces pues se fue a por Mega Upload. Poco después ha salido, pues claro, resulta que van a por Mega Upload y el FBI detiene a gente en Nueva Zelanda. Y es, ¿cómo le echa el FBI detiene a alguien en Nueva Zelanda? Bueno, pues la historia de Mega Upload, hay por ahí algunos artículos que explican el nexo. Y la cosa es que Mega Upload tenía servidores en Virginia. Uh-huh. ¿Vale? Y tenía clientes.
Estados Unidos.
Y tenía clientes en Virginia. ¿Vale? Uh-huh. Y los pagos se hacían a través de PayPal.
Sí.
¿Vale? Entonces ellos dicen: a ver, el cliente está en Virginia. El pago se hace a través de una empresa estadounidense. Y los servidores de los que se bajan las cosas están en sitio estadounidense. Por tanto, está bajo la legislación estadounidense. A tomar por saco. ¿Sabes? Ese es el razonamiento. Uh-huh. Entonces, pues nada, se pusieron de acuerdo con los de Nueva Zelanda y han detenido a esta gente. Creo que detuvieron a 5, a 2 los soltaron a los 2 días, a otros 2 creo que los soltaron hace un par de semanas, y queda Kim Smith, que es el creador. Sí, .com es un sobrenombre que le pusieron que aparece en la orden del FBI, es estúpido.
Bueno, son americanos.
Y... Bueno, la historia es que el FBI tiene 40 días, bueno, Estados Unidos tiene 40 días para solicitar la extradición y ya han pasado más de 20.
Bueno, pero entonces, que si hace falta cambiar el espacio-tiempo o el tiempo, o cómo se mide el tiempo, no hay ningún problema. Para eso son los Estados Unidos de América.
De momento sigue un poco parado. La cosa es que poco después salió que entre los muchos servicios que tenía Mega Upload, que la inmensa mayoría creo que no conocíamos más que uno, quizá algunos conocían dos. No voy a decir cuáles. Megavideo.
Tres, venga.
Bien, pues había como 10 o 12 servicios. Iban a lanzar uno nuevo. Y ese nuevo era una tienda de música online donde ya tenían acuerdos con artistas para vender ellos directamente las canciones saltándose a las discográficas. Y eso lo iban a lanzar pues ahora o en marzo.
Y eso tú crees que no gustó mucho, ¿no?
Y eso yo creo que había muchas empresas con un lobby muy fuerte que no les molaba nada.
Pero una cosa curiosa que parece ser que ha salido todo esto es la gente, además mucho, de hecho mi familia que no está nada puesta en temas de informática ni de internet y muchos compañeros de trabajo igual, me llegaron y me dijeron, bueno, ¿y tú ahora de dónde te vas a bajar las cosas? ¿Ahora que han cerrado internet? Puedo decir así. ¿Qué pasa? Es decir, de hecho salieron noticias también como que el fin de semana siguiente del cierre de Megaload, los cines de Estados Unidos, las ventas subieron una jarta, como dicen, por Andalucía. Es decir, ahora que tenemos datos más técnicos, a ver, Fernando, tú que has investigado, ¿qué pasó realmente?
No, se recogen las estadísticas y es verdad que se habían vendido más entradas ese fin de semana con respecto al mismo fin de semana del año anterior. Pero se habían vendido menos que respecto a hace 2 años y que respecto a hace 3 años. O sea, realmente fue una
casualidad,
sí. Realmente no había ninguna...
Ahora sí, Fernando, había un servicio que era de... O sea, yo lo he utilizado, que era, ¿sí?, por ejemplo, archivos muy grandes, lo he utilizado, ¿sí?, para dar un enlace a otra gente.
Megaupload, el servicio Megaupload.
Claro, sí, sí. Es el que utilizo yo.
Sí, 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 el de subir archivos para que otros se lo dejen.
Un archivo muy gordo de, ¿sí?, de que si tú una imagen que...
Sí, que no te cae por un email.
Le mando un email a una persona que lo tiene que bajar para no tener que estar utilizando...
Claro, había mucha gente que utilizaba Megaupload para cosas...
Archivos reales, privados, sí, sí.
Sí, para cosas que eran suyas. Y toda esa gente que tanto había pagado una cuenta para tener acceso como que tenía archivos suyos ahí, se han quedado sin ello.
Tengo unos cuantos amigos en esa situación.
No, yo he perdido alguno. He perdido algún archivo que tenía importancia.
Las organizaciones de consumidores dijeron que se hiciesen recopilatorios para poner las demandas pertinentes ante consumo para mover lo que hiciese falta e intentar recuperar los archivos, si se podía.
Claro, porque en el fondo esos archivos son tuyos, es decir, no te los pueden
quitar. Y tú has contratado un servicio a una empresa legalmente. O sea, esa empresa...
Yo tenía el gratuito, ¿eh? Yo tampoco...
No importa. Pero...
Pero en el fondo lo has contratado, porque es decir, aunque sea gratis, tú firmaste un acuerdo
de todos
los botones, de siguiente,
uno... Ejemplo, acepto.
No, cosas como que realmente tú lo colgabas ahí, pero cualquiera se lo podía descargar.
Sí, sí, claro.
Entonces, ese tipo de acuerdos sí lo aceptas cuando lo coges.
Sí, pero por ejemplo, cuéntanos la anécdota de cuánto tardó el tráfico de internet.
La cosa es que cortaron Megaupload y tardó una eternidad en tardó una hora en recuperarse el tráfico peer-to-peer, ¿vale? Desde que cerraron Megaupload hasta que se volvió a recuperar esa tasa de tráfico peer-to-peer, que calculaban que era del 4% del tráfico de internet, se tardó una hora. Automáticamente todo el mundo empezó a irse a otros servidores de descarga.
Pero de las mismas características de Megaupload.
De las mismas características. Claro. Algunos sea más descarga directa, otros más de otro tipo, pero en una hora se había restablecido esa cantidad de tráfico.
De hecho,
realmente no. El impacto
lo que sí que he visto es que mucha gente que había abandonado el tema del torrent y tal, al final han vuelto a preguntar: oye, tío, ¿cómo era esto del torrent y tal? Sí, sí, sí. O sea, que la gente al final vuelve. O sea, que. Esto yo creo que ha demostrado que aunque tiene Megaupload, la gente se va a seguir bajando.
Sí, había un detalle, y es que el tráfico había pasado de Estados Unidos a Europa. Casi todo el tráfico de Megaupload se movía en Estados Unidos. O sea, los servidores principales movían su tráfico por Estados Unidos. Y ha pasado a 6 proveedores en Europa. O sea, ha cambiado de continente el tráfico, desde donde se genera el tráfico. Como la mayoría sigue yendo a América, a Estados Unidos. La cantidad de... El tráfico que se mueve por internet es mayor porque tarda más desde que sale hasta que llega al destino, pero realmente no ha variado el uso que se hace de él.
Pero sigue funcionando, es que yo no lo tengo claro. ¿Sigue funcionando Megaupload?
No, Megaupload no, pero sigue habiendo un porcentaje alrededor del 4% del tráfico de internet que sigue siendo de descargas. De descargas de contenidos audiovisuales o de este tipo. Mm-hmm.
Charo, que está muy callada por ahí. ¿Vosotros lo usabais mucho en el colegio? Bueno, o... ¿Lo dejáis que se use o no lo dejáis que se use?
Bueno, la principal... Bueno, yo creo que no está bloqueado, porque tenemos ahí un proxy que no nos deja...
ahí metiendo pollitas.
Sí, sí.
Y la verdad es que no estaba bloqueado. O sea, que nos podíamos bajar muchos programas que estaban subidos a Megaupload. Entonces... Yo lo veo desde mi punto de vista mal que lo hayan cerrado.
Claro, como un usuario...
Pero lo veo desde otro punto de vista, que yo creo que ahora tienen... O sea, otras personas que... que puedan abrir otras páginas, como
que no esté tan centralizado a lo mejor. De verdad es que nos sentimos todos un poco huérfanos, ¿no? Cuando...
yo la verdad es que me habló lo conocí tarde. O sea, seguía utilizando, de hecho sigo usando el emule. Mi ordenador está 24 horas al día con el emule.
El Ares también.
No, pero además es que el mío está compartiendo, no está descargando. Uh-huh. Pues no me da tiempo a ver más cosas. Además descargo por torrent y luego comparto por emule. Bueno, el programa de torrent se come memoria de mala manera. Y entonces cuando ya... De repente un día, en una página mega blog, ¿qué mierda es esto? Así que para mí no ha sido una gran pérdida. No, descargaba
yo tampoco soy muy huérfano, porque yo entiendo que igual que cierra esta, saldrá otra. Y no. Lo que me pasa a mí, como Fer, encuentras esta, mañana saldrá otra marca distinta con otro nombre que tendrá el mismo servicio y te dará las mismas funciones.
Pero vosotros
Salieron los rusos, que allí han creado empresas nuevas para...
sustituir.
Para paliar el hecho de que... Sí, para sustituir a Megaupload. Sí, a su legislación se lo permite y las han lanzado allí.
¿Y aquí en España no podemos ganar dinero con eso?
No.
Aquí con la ley sin the word.
O sea, que es como una sopa, pero...
Word.
Sin the word.
Una cosa.
Va a estar jodido.
Ahora, relacionado con esto, la noticia esta que es de Pirate Bay, de que va a dejar de poner torrents...
Sí, no, pero no lo he entendido.
Va a dejar de publicar los archivos
.torrent para poner los
enlaces .magnet, que realmente no sé cómo funciona, pero que yo hago clic y se me baja igual.
Sí, creo que es un hash.
Yo sé que es magnet .... y un churro.
Que a lo mejor en ese churro está codificado directamente el torrent.
Hombre, tampoco es un churro muy grande. A lo mejor está distribuido, no sé qué, pero el caso es que es otra forma de hacerlo y...
Bueno, para el próximo programa nos tenemos que apoyar cómo funciona.
Lo que sí que leí que hubo un chico que sí que, viendo el tema de Megaupload y tal, dijo, hostia, me voy a bajar todo Pirate Bay. Todos los archivos
.torrent. Todos los torrents que hay en Pirate Bay, me los voy a bajar.
Todos, que son varios millones. Y los voy a meter en un disco duro de super teras que seguro que ocupa... ¿Cuánto ocupaba, Fernando?
90 megas.
Claro, que los torrents son minúsculos, claro, tío.
Son minúsculos, además estaban comprimidos. De hecho, yo tengo ese torrent compartido ahora mismo.
Ah, bien, interesante.
Sí, joder, macho. Pues pásalo.
Está compartido, tú descargaste el torrent y ya... Lo
o sea, que para que veáis, decir, vosotros creéis, yo tengo mi opinión, pero quiero que expongáis la vuestra, ¿creéis que actuaciones del tipo como la del FBI contra Megaupload puede cortar el hecho de que la gente se descargue música, películas?
No.
Yo creo que al revés. Lo que hace es respaldar el hecho de que se vea, que aunque lo cortan, continúa.
Eso es como si la gente va andando al campo y de andar, hace un caminito en el césped y dices, por aquí viene la gente, y pones una puerta. Dices, ahora ya no puede entrar.
Qué buena analogía, hija mía. Muy buena, ¿eh? Gracias. Apúntatela.
Yo creo que realmente la gente tenía cierto miedo de, no, es que lo pueden cortar, y se ha visto que lo han cortado, han hecho lo que han podido y realmente no pasa nada. No lo pueden parar.
O sea, que no... Que por mucho que lo
hagan. A ver, siempre el hecho de que salga la noticia, lo han cerrado, no sé qué, la gente que solo se queda con lo han cerrado, pues sí, eso parece que han hecho algo. Pero realmente, si haces un seguimiento de la noticia, ves que al final, igual que en España ha salido la noticia siempre de han cogido no sé cuántos de una red que compartía archivos o que subían películas o no sé qué, y luego si se queda la noticia, la semana estaba sobreseído el caso. No había. Lo que pasa es que eso no salía.
Para eso está ACTA. Para solucionar eso está ACTA.
Pues no sé si queréis comentar algo más. ¿Se nos ha hecho?
Podemos comentar lo de la bombilla y la webcam, que sí, es cortito.
Es que a lo tonto ya son más de las 9.
¿Ya tenemos que cortar?
Ya deberíamos cortar, porque gente de Coleganés...
La gente que busque bombilla y webcam y ya sabrá de qué hablamos.
Sí, la verdad es que se nos han quedado un montón de temas interesantes, como por ejemplo una bombilla que... Venga, vamos a decir el titular, Fernando.
La bombilla que lleva más de 100 años encendida sobrevive a su webcam. La historia es que le habían puesto una webcam para ver cuándo se fundía y la webcam se ha roto antes de que la bombilla se fundiese.
Esto básicamente es para recomendaros que os descarguéis el documental de...
Obsolescencia programada.
De Televisión Española, sobre obsolescencia programada, que se llama Comprar, Tirar, Comprar o algo parecido. Uh-huh. Y lo veáis, porque la verdad es que es muy, muy interesante.
¿Os ha pasado ya alguna vez un producto que hayáis comprado y se haya caducado? A mí me ha pasado.
Casi todo. Las baterías de los Macs.
En cuanto vence la garantía, todo se rompe.
A mí me ha pasado más el día justo que lo compré. 2 años después, raca. ¿Cómo es posible? Está en garantía. No, en garantía. Ya se ha acabado la garantía. ¿Qué me dices? Pero si es que...
Ayer, justo ayer,
estaba bien. Y ahora está mal. ¿Qué ha pasado? Mira, enciéndelo. Empezaba a vibrar el vídeo. Es un teléfono móvil. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? No, es que está la garantía. Ya no podemos hacer nada. Cómprate otro.
El truco es
increíble. Mi móvil antiguo, un día al abrirlo, la pantalla empieza a dibujarse en azul. Se queda a mitad de dibujar. Y ya ahí... Pero realmente, si tú pulsabas, el móvil funcionaba. Pero no se veía la pantalla, simplemente. Y se dibujaba la pantalla, pues se dibujaba mal, pero se dibujaba, ¿sabes? Entonces, esto no es un mal contacto, ni es, ¿sabes? No.
¡Molvena!
No. ¿Qué estás insinuando?
En el documental que os recomiendo a todos vosotros que lo veáis, dice claramente que hay ciertos fabricantes, bastantes, que claramente ponen software para que bloquee el programa o el hardware pasado cierto tiempo o pasado ciertas condiciones. Y eso se ha demostrado que es así.
En la misma situación vi otro documental mucho más antiguo, mucho, en el que hablaba de los coches y de las lavadoras. Entonces, como por ejemplo los antiguos coches, bueno, vamos a hablar de la lavadora, que es más concreto. La lavadora, por ejemplo, el sistema centrífugo que tiene un bloque de cemento para mantener la lavadora más o menos fija, que no vaya pegando botes por toda la cocina.
Sí, me he tenido que pegar con eso subiendo una lavadora.
¿Verdad? Bueno, pues tiene un bloque de cemento, ¿vale? Sí. Entonces, las antiguas lavadoras, las que compraban nuestros padres, compradas en los años 60 o 70, el bloque de cemento era hormigón armado.
Sí.
Y eso no había Dios
que lo moviese
o que se destruyera. Las actuales, ese cemento es... bueno, no sé cómo lo harán, pero se cae a trozos prácticamente. Con la mano se puede romper. Entonces, ¿qué ocurre? A la mayor vibración que tiene la lavadora, más posibilidades
se va
tiene
de...
Claro, está rompiendo, efectivamente. Todo eso está súper pensado. ¿Y qué dirás de los coches? Los antiguos coches que duraban 10, 20... Todavía hay coches de 20 años o de 30 años que están durando por ahí. Como ahora los coches, como no duran nada, ¿no?
¿Sabes lo malo de la conclusión del documental y de todo esto? Que es que al final es necesario que las cosas se rompan.
Sí, yo me acuerdo, mi madre me contó que ella, cuando era bastante jovencita, se compró unas medias y que le duraron muchísimo. Dice, es que no se rompieron, no se hacían carreras, no se rompían, así que cuando se me estropearon fui a comprarme otras, pero la empresa ya había cerrado.
Sí, de hecho eso sale en el documental, sí. Precisamente porque un fabricante de medias que hizo unas medias realmente que eran irrompibles,
pues sería
y no le dejaron continuar. De hecho hay una película de los años 20 que se llama El hombre del traje blanco, que trata sobre un tío que consigue hacer una tela que no se mancha, que no se rompe, que dura eternamente, y se hace un traje con ella. ¿Y qué pasa? Que los demás fabricantes le acosan, porque entonces la gente solo se compraría un traje en toda su vida y no había más negocio. De hecho, esa película fue grabada cuando empezó la obsolescencia programada, y realmente te queda en la mente la idea de es necesario que las cosas se rompan, porque si no, no habría mercado. Es así de triste, pero bueno, no sé.
Hola,
si
acabamos.
Vamos a acabar, sí, que esta gente querrá
hacer su casa, cosa, ¿no?
Sí, es lo que tiene. Este es el volumentito. Ahí está. ¿Cómo me echo con la mesa de mezcla? Dios mío.
David, no hace falta que vuelva.
Vamos a hacer un ERE aquí en Hola Mundo. Vamos a reducir el sueldo a todos los colaboradores.
Uy, ¿más?
Más aún. Y si no, te echamos.
Ahora vamos a tener que pagar.
Así que bueno, pues ha sido un placer estar aquí con Charo. Muchas gracias, Charo, por haber venido.
Muchas gracias a vosotros. La verdad es que cada vez estoy más a gusto. Yo estoy por venir más a menudo.
Cuando quieras.
Bienvenida todos los días y todos los meses, cuando quieras. Muchas gracias también a Laurencio, que está muy callado.
Sí, bueno, está un poco nervioso.
Te puedes venir también la próxima vez si quieres. Así ya
vas perdiendo la vergüenza. Es muy importante en este mundo perder la vergüenza.
Sí, ¿has aprendido cosas?
Sí, bueno.
Sí, bueno.
Está cortado. Bueno, pues ya vamos a dejarlo ya por aquí, que si no la gente se nos mosquea. Pues nada, muchas gracias por estar ahí en el otro lado y nos vemos el mes que viene. Hasta luego.
Un beso.
Hasta luego. Hasta luego.